Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención porque Álvarez explica la posición de España sobre el Sáhara en el Congreso. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Unas explicaciones que recaen en el ministro de Exteriores, por mucho que todos los partidos políticos se las hayan pedido a Pedro Sánchez. Tanto la oposición como los socios del presidente han intentado forzar para que Sánchez acudiera al Congreso para dar explicaciones. Irá, pero será el próximo miércoles. Tal es la crispación en las filas del gobierno que la última vez que Podemos y PSOE han coincidido en el Congreso se ha saldado con los diputados morados alzando banderas del Sáhara y pidiendo un referéndum para esa zona. Otro de los que apoyó la investidura de Sánchez es Más País. Íñigo Errejón se refería al asunto de esta manera.
El gobierno ha cambiado de manera drástica, inexplicable e inadmisible la posición española sobre el Sáhara. Y lo ha hecho, nos tememos, cediendo al chantaje de la monarquía marroquí. Si el gobierno cambia de posición, no lo puede hacer de espaldas al pueblo español y no lo puede hacer de espaldas al Congreso de los Diputados.
El gobierno se distancia de sus socios y rompe con la calle. El sector pesquero se reúne hoy con el ministro Planas y sobre la mesa la intención de desconvocar los paros que está viviendo la flota pesquera nacional desde la semana pasada. Ahora mismo hay 8.839 barcos amarrados y eso significa que muchos mercados están trayendo el pescado de Marruecos o Portugal. Sin embargo, los pescadores españoles solo son un eslabón más de la cadena de sectores que han parado su actividad o que están pensando en hacerlo. Empresas como Danone han advertido de que o se soluciona el conflicto en 24 horas o tendrán que parar su actividad. Otras como Heineken, Lactalis o Mau temen que en breve sus productos falten en supermercados y bares. En las panaderías falta harina y, por lo tanto, también bollería y pan. Y el parón en el sector lácteo hace que a los bares les falte leche para el café.
Menos gente, a los proveedores no tienen el producto que necesitamos. Eso es lo general, como en todos los sitios. Miren, nuestra clientela aquí normalmente casi todos son camioneros, pues imagínense cómo estará el restaurante. Cero patatero, si puedo decirlo.
Ante esta situación, hoy los sindicatos y asociaciones de trabajadores saldrán a la calle para pedir que se limite el precio de las energías, mientras que el sector del transporte por mercancías prepara una manifestación masiva para este domingo. Una protesta a la que se van sumando sectores a cada hora que pasa. En las últimas 24 horas a esa movilización se han sumado el servicio de grúas por carretera, los conductores de VTC, los taxistas, las ambulancias, el transporte de viajeros. Juan José Gil es secretario general de FENADISMER, una de las asociaciones de transportistas que se ha sumado a la huelga.
Que nosotros no podemos seguir trabajando perdiendo dinero. Esto no tiene sentido, que en una economía de libre mercado el transportista, como cualquier empresario, trabaje para poner dinero de su bolsillo.
Cambiamos de tema y miramos al cielo, porque este miércoles va a ser necesario sacar el paraguas en muchas zonas de España. En la provincia de Almería lloverá con fuerza a lo largo de la mañana y en Málaga, por la tarde-noche, podrían producirse inundaciones. Por su parte, en Valencia y Murcia volverá a llover con intensidad a lo largo de la tarde. Los vecinos de esa zona ya saben a lo que se enfrentan. Ayer las lluvias torrenciales provocaron graves inundaciones en provincias de Valencia y Castellón, donde nunca antes había llovido tanto en un mes de marzo. En algunos puntos han caído más de 400 litros por metro cuadrado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En 2 horas está previsto que termine el toque de queda implantado en Kiev. A partir de las 6 podremos hablar con el equipo de la cadena COPE desplegado en la zona, pero por ahora te cuento que el epicentro de la masacre se centra en Mariupol. Más del 80% de la ciudad ha quedado totalmente derruida y el aeropuerto ahora mismo es un completo solar. Además, varios vídeos demuestran que Rusia está utilizando misiles termobáricos. También se conocen como bombas de racimo y este tipo de armamento está prohibido por la Convención de Ginebra. Eso sí, los golpes también van en dirección contraria. Varios periódicos de Moscú han publicado que el conflicto se ha cobrado la vida de 15.000 soldados rusos y 5 generales. Una información que no ha tardado en ser borrada. Cuando se ha pedido explicaciones a los periódicos, argumentaban que se había tratado de un hackeo informático. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es miércoles 23 de marzo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Yo quiero dar las gracias a los que nos acaban de seguir, a Tomás Cánovas, a José Luis Sierra, a Ángeles Martínez, a David Junco, a Carlos Ramos, a Manuel Blanca, a Javi Rosa, a Manolo Ruiz y a Isabel Barrios. Son ponedores que han visitado facebook.com/poniendolascalles. Les han dado ahí a seguirnos, a me gusta esta página. Y esto nos ayuda un montón. Nosotros no tenemos promoción de este programa de radio y nos viene muy bien que se vaya pues pasando un poco la información de que aquí estamos de 4 a 6 de la mañana poniendo las calles antes de Carlos Herrera, para que se entere la gente y que obtenga pues una radio diferente, una radio real, de una radio que coincide con lo que está sucediendo en la madrugada en España. Mira, por ejemplo, nosotros no tocamos la política, aunque estemos hoy con el tema de los camioneros y metiendo un poco el dedo en la llaga de la situación que están viviendo, no es un tema de política, es un tema real, es un tema de lógica. Y hace unos días te contaba aquí, en este momento en el que siempre pongo calles positivas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón, pues te contaba en ese mismo espacio la historia de Amelia. Amelia era esta niña ucraniana de tan solo 7 años que se hizo mundialmente famosa porque durante uno de los bombardeos rusos pues cantó el tema principal de la película Frozen con el objetivo de, bueno, pues de distraer a todos los que compartían en ese momento el búnker con ella. Bueno, pues que sepas que una semana después la pequeña junto a su familia consiguió refugiarse en Polonia y allí ha vuelto a emocionarnos tras cantar el himno de su país durante un concierto benéfico. En esta ocasión, su actuación ha tenido un público mucho más numeroso. Yo creo que escucharla hace que se me pongan los pelos de punta.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує, і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
Hay que reconocer que tiene una voz como los auténticos ángeles. Hay que reconocer que Amelia se ha convertido en todo un icono y una celebridad en Ucrania, pero también lo ha hecho fuera de sus fronteras. La niña ha sido acogida en Polonia junto a su hermano de 15 años, pues como si fuera toda una celebridad. Estos aplausos son para ella. La noticia es que el concierto benéfico en el que participó fue todo un éxito. Se han recaudado un total de unos 345.000 euros de los espectadores, mientras que la televisión que organizó el evento pues ha decidido entregar otros 727.000 euros. Es decir, casi un millón de euros que irán destinados a paliar las necesidades de los ucranianos que sufren desde hace ya un mes la invasión de Rusia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lo hablábamos en la primera hora. Estábamos hablando del papel que están jugando los satélites en la actual guerra de Ucrania. Bueno, pues actualmente existen más de 7.800 satélites que son artificiales, pero están orbitando alrededor de la Tierra. Cada uno de ellos tiene una procedencia y un dueño distinto. Algunos es verdad que son estatales, otros son de particulares y los hay incluso académicos. Nos preguntábamos que cómo se lanzan al espacio. Bueno, pues que sepas que el coordinador de la Agrupación Aeroespacial de la Universidad de Vigo, Fernando Aguado, ha sido el que nos lo ha explicado.
Para poder lanzar un satélite es necesario fundamentalmente obtener una licencia de frecuencias, es decir, el satélite tiene que ser comandado y tiene que recibirse su información y se hace a través de ondas de radio. El organismo que habilita lo que es la comunicación es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dependiente de Naciones Unidas.
Y claro, debe existir algún organismo que controle el tráfico de esos satélites en el espacio, es decir, por dónde se tienen que mover.
Bueno, organismo internacional digamos que todos los países, todas las potencias espaciales le hagan caso, no hay ninguno. Hay, según de lo que estemos hablando, como antes se comentó en el tema de frecuencias, pues hay una serie de organismos. También si lo que queremos es lanzar satélites geoestacionarios, pues hay reservados una serie de lugares para que no se interfieran los satélites entre sí. Pero básicamente podemos decir que sobre todo la órbita baja, que actualmente es donde se están lanzando la mayor parte de constelaciones de comunicaciones o de observación de la Tierra, pues como los satélites de comunicaciones Starlink de SpaceX, podemos decir que la órbita baja es el salvaje oeste.
Bueno, pues esta era una de las historias que te contábamos en la primera hora del programa, a eso de las 4:15 de la mañana, pero que sepas que hasta las 6 tenemos un montón de cosas que descubrir. Las 5:10 de la mañana, 4:10 de la mañana en las Islas Canarias, hacemos radio en directo en la cadena COPE, justo antes de Carlos Herrera. Le ponemos las calles a este 23 de marzo de 2022, San José Oriol y Santo Toribio de Mogrovejo. Bueno, pues que sepas que en esta última hora de programa vamos a tener a nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde, con el que vamos a hablar sobre pantallas. Fíjate, resulta que 2/3 de los niños menores de 5 años en el mundo rico están pasando más de una hora al día contemplando una pantalla de algún tipo de dispositivo electrónico. ¿Te parece mucho o te parece poco? ¿Afecta a los más jóvenes este consumo diario? Bueno, pues enseguida con Jorge Alcalde lo vamos a descubrir. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Vamos a por la segunda hora y hasta las 6, ¿qué más tenemos que hacer?
Bueno, es miércoles y tenemos con nosotros a Alfonso García de nuevo, que es nuestro querido Motorman. Con él vamos a hablar sobre el sector del automóvil. Por ejemplo, hoy nos va a contar las novedades que encontramos en la última ley de tráfico. Por ejemplo, desde este próximo mes de julio, todos los conductores profesionales que lleven transporte de personas o de mercancías peligrosas van a tener instalado en el vehículo un dispositivo de bloqueo de arranque, lo que se conoce como el alcoholímetro. Como lleven una gota de alcohol en sangre, no van a poder arrancar, no te digo más.
Bueno, qué interesante lo que nos va a contar dentro de un rato Motorman aquí en Poniendo las Calles. Te planteamos en Facebook una situación. Entras en un comercio, te encuentras con un transportista. ¿Qué es lo que le dices? ¿Cómo te dirigirías a él? Hay un montón de mensajes que antes de las 6 de la mañana vamos a continuar leyendo. Ahora toca hablar del tiempo. Jorge Richter, ¿cómo viene la jornada? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, el tiempo para este miércoles sigue estando liderado por las lluvias, principalmente en Andalucía, donde destaca Málaga y Almería como las zonas más fuertes, y en la costa mediterránea, con Murcia y la Comunidad Valenciana en general. En el resto de la península y en Canarias va a haber lluvias, pero van a ser menos intensas, y en el norte, pues el día de hoy se libran. Hay que poner ojo también a Andalucía porque van a tener buena presencia de nieve a partir de los 1.300 metros, con una acumulación de entre 10 y 15 centímetros en la Sierra de Granada, además de los picos de Europa y las zonas más altas de Teruel y Guadalajara. Las temperaturas van a ser frescas en el interior, con entre 12 y 14 grados, y más templadas en las zonas de costa, con entre 16 y 18. Canarias, por su parte, sigue marcando 21 grados.
Muchas gracias, Jorge. Hay ponedores que nos han mandado una nota de voz para que suene en este momento. Es lo mejor que podemos hacer, activar nuestro WhatsApp, ponerlo en modo reproducción y dar las gracias a los ponedores que mandaron su nota al 662-942-605.
Pulpo, buenos días. Soy Domingo Moya. De Figueroa de la Sierra quiero invitar a todos los ponedores y, por supuesto, a ti, a Bea, a mi pueblo el próximo domingo en nuestra romería de la Virgen del Prado. Qué maravilla. Donde es típico la empanada con sus chorizos, chacinato de huevo, carne lleva por dentro. O sea que estáis todos invitados, todos los ponedores. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Aquí estamos, Oscar César, Bisbal y yo, escuchándote aquí poniendo las calles. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Soy Néstor de La Palma, uno que lo perdió todo con el volcán Dichoso. Perdió trabajo, perdió casa, y lo único que he conseguido es el trabajo. Me ha pasado por la noche, gracias a Dios, y con eso he conocido a vuestro programa. Buenas noches.
Buenos días.
Pues bienvenido, hermano. Buen día.
José Manuel Moya, el orfebre, desde Dos Hermanas.
Hola.
Dándole al martillo ya. Vamos, que vienen los tambores, chiquillo. Gracias por la compañía, Pulpo y Bea, en estas madrugadas cuaresmales. soy ponedor.
Sí, señor. Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis con muchísimo cariño en el 662-942-605. Nota de voz que nos dejes hoy para que suene a esta hora. Ya sonará mañana aquí en Poniendo las Calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Una de las canciones más reconocidas de Rafael, una de sus mejores obras musicales que le situaron en lo más alto hace un montón de años. Hoy la recordamos aquí.
Hundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado. Enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo.
Es una gozada tener vehículos de comunicación con la audiencia, porque hay tanto flujo de mensajes, de historias, que nos encanta. Pero yo ahora quiero dirigirme directamente a los transportistas. Yo a los transportistas hoy les quiero animar, les quiero pedir que no desfallezcan, que no se vengan abajo, que estamos con ellos, que España está con vosotros, camioneros, transportistas, que tenéis que luchar hasta el final, porque habéis sido vosotros los que habéis encendido la mecha. Habéis hecho reaccionar a todos los sectores machacados. Ahora los taxistas se apuntan, ahora los conductores de ambulancias también, los agricultores, hay que acordarse de los agricultores, también de los pescadores. Somos, y son los currantes, son el eslabón más sacrificado y el eslabón más vulnerable, en la que es el eslabón que se ha dejado de atender. Si mi compromiso no fuera el de no hablar de política, te aseguro que lo diría mucho más claro, pero quiero cumplir mi palabra. Te pido que no desfallezcas tú, transportista, a pesar de los incordios que podamos tener el resto de españoles por ir estos días a comprar y no encontrarnos todos los productos en las estanterías. Pero es que estamos entendiendo que estés en la lucha. Y postdata, La Palma, la gente de La Palma sigue sin recibir las ayudas prometidas que llegarían en horas. Así está España en este momento. Es lógico que nos movilicemos y es lógico que ahora mismo nuestros ponedores estén contándonos estas historias a través de nuestro Facebook, de la situación de entrar en un comercio y encontrarse a un transportista y cómo se dirigiría la audiencia de Poniendo las Calles a nuestros camioneros. Pues vea, tú lo estás leyendo. Hay cientos y cientos de mensajes.
Carmen Fuentes, que dice que ánimo, esto es en interés de todos, que sois unos valientes. Balbi Palacios les diría mucho ánimo y suerte para todos. Sin ellos España se para. O Isabel, pues le daría ánimos. Les diría que son grandes y que al final van a ganar la batalla por la cuenta que nos tiene a todos. Cuenta. También Felipe, que dice, oye, les estáis echando las narices, que tocaba echar a todos, dice, ánimo. Manuel Mesón es mucho ánimo y a seguir luchando. Para mí seguís siendo los mismos héroes de la pandemia, que todos nos acordábamos de vosotros y ahora parece que algunos se quieren olvidar. José Cano, que se acercaría al transportista y le diría, ánimo, colega, no sois minoría y necesitáis vivir como todos. O Juana, que dice, pues ánimo a todo el gremio, trabajaron durante la pandemia y nada, que quieren diálogo, tampoco es tan complicado. Si ellos paran, España se paraliza.
Muy bien, muy bien. Es un no parar, vea. ¿Tú te imaginabas que íbamos a tener tantos mensajes en el día de hoy?
No, pero es que hay un montón de mensajes que es imposible leerlos todos, claro. Pero bueno, vamos a intentarlo.
Uh-huh, la verdad que sí. Bueno, Jorge, yo creo que nos tienes que recordar a esta hora, es una hora perfecta, las 5:20, hora menos en Canarias. ¿Cómo jugamos con el juego del podcast? ¿Qué tienen que hacer los ponedores?
Pues mira, para que los que no sepan aún, que ya estarían despistados porque llevamos varias semanas ya jugando al juego del podcast, lo que nos dedicamos es a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar ahora en este momento en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, a la pestañita de horas completas que está debajo de la foto del pulpo, pues ahí te metes, te escuchas todas las horas de todos los programas, todas las horas buscando esas cinco palabras. Cuando las tengas todas, nos mandas una nota de audio al 662-942-605. Temática de esta semana, pues como el domingo se celebran los Oscar en Estados Unidos, pues vamos a ir con películas que han ganado un Oscar a mejor película. Que, por cierto, el ganador lo tenemos que dar el martes, no el lunes, porque claro, el lunes por la noche ya ahí tenemos el especial de los Oscar, que lo tenemos con Adolfo Arjona, así que sí, no, sí. No habrá Poniendo las Calles, pero bueno, el martes lo decimos, ¿eh?
Correcto, la próxima madrugada de domingo a lunes no habrá Poniendo las Calles porque estará dirigiendo un programa especial la noche de los Oscars Adolfo Arjona, con conexiones en directo y con un gran programa de radio que vamos a disfrutar aquí en la cadena COPE. Bueno, ahora son las 5:21, hora menos en Canarias. Yo quiero mandar un saludo a Mari Carmen Gómez, que nos cuenta que está trabajando en Alarcón. Alarcón es una localidad preciosa en Cuenca y quiero aprovechar este momento para, bueno, acordarnos de otros ponedores de la localidad conquense de Las Valeras, que me he enterado que este fin de semana están celebrando sus fiestas de moros y cristianos. Bueno, pues a ellos, con todo mi corazón, les mandamos un saludo a puertas de unas fiestas que buscan ser declaradas de interés turístico regional. De hecho, el ayuntamiento ya ha iniciado los trámites, así que desde Poniendo las Calles, desde el primer despertador de la radio, ojalá lo consigan porque es una zona de la que podemos presumir en nuestro país. Así que nuestro cariño y nuestro abrazo a la gente de Las Valeras. Estamos en COPE, estamos haciendo radio en directo y enseguida tenemos nuestra ronda de ponedores. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad y también a los panaderos que nos están escuchando y nos ayudan a poner las calles a este miércoles. Pero quédate con este dato. Son 2/3 de los niños menores de 5 años en el mundo rico los que pasan más de una hora al día contemplando una pantalla de televisión, de ordenador o de teléfono móvil o incluso de cualquier otro dispositivo electrónico, los que van a ser protagonistas de lo que te vamos a contar aquí ahora en Poniendo las Calles. Nos preguntamos, ¿eso es mucho o es poco? ¿Esto afecta a los más jóvenes de algún modo el exceso de uso de estos aparatos? Bueno, pues vamos a saber algo más del tema de la mano de Jorge Alcalde, que es el divulgador científico de COPE y el director de la revista Esquire. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Jorge, entonces, ¿el dato debe preocuparnos o no?
Bueno, tiene que preocuparnos realmente porque esta ingente cantidad de niños que ven y niñas excesivamente pantallas de televisión o de móvil o de celulares, pues puede conducir a algún tipo de malformación en el crecimiento o de desarrollo que a los padres y las madres tendría que tenerles atentas.
Y Jorge, ¿y cómo está España en este tema en relación con otros países? Porque claro, me imagino que a lo mejor podríamos estar no igual, ¿no?
Estamos muy parecidos a nuestro entorno, a lo que viene siendo Europa, Estados Unidos. Fíjate que 5 de cada 7 niños y niñas de estas zonas, incluida en España, ven más de una hora al día de pantallas de dispositivos móviles, que es por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud reconoce como el tope máximo. España en esto no se diferencia mucho. Tenemos más horas de luz y, por lo tanto, también más horas de permanencia en la calle, y eso podría beneficiarnos, pero también es verdad que nuestros hijos y nuestras hijas se acuestan más tarde que en el resto de Europa, y eso propicia que haya más utilización de este tipo de dispositivos.
Oye, Jorge, ¿tú sabes si existen diferencias de uso de dispositivos entre edades o todos los utilizan y totum revolutum?
Sí, la verdad que no existen muchas diferencias a la hora de la verdad, pero deberían existir, porque todos los científicos reconocen que hasta los 2 años prácticamente no debería utilizarse ningún contacto con esas tecnologías. A lo sumo, dicen los científicos, se puede poner, por ejemplo, una pantalla y al otro lado el abuelo o la abuela para que tengan, si viven lejos, contacto visual con ellos, pero eso sería todo el contacto con una con un dispositivo móvil. A partir de los 2 años llegaríamos a ese límite máximo de 1 hora diaria, siempre con el control de los contenidos por parte de los padres, de 2 a 6 años o 7 años. Y a partir de los 10 años se puede mantener un contacto un poquito más estrecho con las tecnologías. Pero la realidad es que muy pocas familias europeas, españolas, occidentales cumplen estas limitaciones.
Oye, Jorge, ¿se sabe cómo puede estar afectando a la salud de los menores el uso de las pantallas en estos horarios un poco raros?
Sí, lo más importante, afecta al sueño. No solamente a las horas de sueño, sino a la calidad del sueño. Está más que demostrado. Si un niño o una niña se acuestan con la pantalla del móvil, la tablet o la televisión encendidas, tiene muchísimas más probabilidades de despertarse por la noche, de tener un sueño no reparador. Y esto se sabe perfectamente que afecta también al crecimiento. Entre otras cosas, porque justo en estas horas de la noche es cuando los niños segregan la hormona del crecimiento. Claro. Cuando tienen que estar cansados y relajados para que el crecimiento sea normal, y las pantallas pueden interferir a ese crecimiento.
En algún que otro informe he leído yo, Jorge, que puede incluso afectar a sus comportamientos agresivos o violentos. Esto ya empieza a dar miedo, ¿eh?
Sí, y has leído bien, porque existen esas informaciones científicas, aunque son muy muy controvertidas. Algunas de las investigaciones más recientes sí que han demostrado que puede haber una mayor tendencia a la irritabilidad o a la depresión, es decir, o a una acción muy extrovertida o muy introvertida. Pero no está muy del todo demostrado. De hecho, también hay que decirlo, informes que reconocen que el uso de las tecnologías facilitan las relaciones sociales en algunos niños que tienen problemas de relaciones, facilitan el lenguaje. Es decir, que tiene pros y contras. No estamos demonizando el uso de pantallas. Estar aquí y estar aquí para bien. Pero sí, todos estos científicos, estas investigaciones, nos están advirtiendo que en determinadas edades el exceso de uso de pantallas puede tener más defectos que beneficios.
Genial, Jorge, no te quito más tiempo. Te leemos en Squire, te escuchamos en la programación de COPE. Siempre un placer aprender contigo. Un abrazo bien fuerte, Jorge Alcalde.
Ya sabes que el placer es mío. Pasado buen día. Hasta otra.
Hasta otra. Seguimos poniendo las calles. Nos vamos acercando a las 5:30 de la mañana. Enseguida tendremos nuestra ronda de ponedores. Y ahí lo que haremos será mencionar esos trabajadores que llevan unas cuantas horas currando, donde nos enteramos cómo son sus oficios, sus trabajos, y sobre todo a qué hora han entrado y a qué hora dejan de currar.
La más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa, aunque me duela más que a ti. Canija, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquera y cuando tengo me la da guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena?
Bueno, teléfono, estamos imaginándonos esa situación de entrar en un comercio o cruzarnos con un transportista y verle ahí alicaído y pensando. ¿Y qué le diríamos? ¿Qué palabras le pronunciaríamos ahí delante? Begoña Alfonso, Begoña Afonso, según nos pone en Facebook, dice: Pulpo, hombre, yo les diría que son los primeros que le ponen bemoles a esta situación, que deberíamos de salir todos a la calle. Esto es un despropósito, ole a los transportistas. Pero claro, vea, es lo que venimos diciendo, es que no nos va a dar tiempo a leer ni la mitad de los mensajes.
Nada, no, no. Ángela Ruiz, por ejemplo, dice que les diría que adelante, que el que la sigue la consigue. José María Mirón le diría campeón si se encontrara con algún transportista. Muy bien. María Rosa dice: pues todo mi apoyo, eso es lo que tendríamos que hacer todos. Al final va a terminar habiendo una huelga general hasta que no se solucionen todos estos problemas. Juan Carlos también dice que le comentaría sin prisa pero sin pausa, que lo están haciendo bien. O Marían, que yo le diría que ojalá fuéramos todos como ellos, tener el valor de luchar en la calle por lo que se merecen. Loli Manzano también dice: oye, que la mayoría estamos con los transportistas, pescadores, agricultores y ganaderos, que bastante paciencia la que han tenido. Y Pilar cuenta: ya se dejaron engañar en diciembre y lo único que veo malo es que otra semana empieza la huelga en Francia, y si por casualidad finalmente lo arreglan aquí en España, tampoco van a poder salir y se os va a alargar mucho más ese paro. Bueno, ya nadie se acuerda de vosotros, lo que trabajasteis en la pandemia. Ánimo, que fui hija de camionero, también sobrina, prima y cuñada. Vamos, que soy del gremio y que estoy con ellos.
Me encanta la solidaridad de toda la audiencia con nuestros transportistas. Y estoy muy contento porque me he encontrado que Esperanza Ortega nos ha mandado un mensaje y ahí está, también dando todo el apoyo y el ánimo a los transportistas. Así que, Esperanza, me alegro mucho saber de ti. Te mando un beso muy grande. Espero que vaya todo súper bien. Son las 5:30 de la mañana, las 4:30 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 10, a partir de las 6, comienza en la cadena COPE Carlos Herrera. A menos 10 le damos la del pulpo. Y lo mejor es que Gonzalo Zaballa se asoma por aquí a contarnos alguno de los temas que nos va a contar Carlos Herrera a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días.
Bueno, has visto la solidaridad de toda la audiencia con nuestros transportistas, ¿no?
Me gusta porque es gente que sabe de la importancia que tiene este sector para la sociedad española, y además es que se está quedando demostrado, porque paran los transportistas y se ve obligado todo el mundo a parar, porque ellos son parte de la cadena, al fin y al cabo.
Claro, pero fíjate que llama la atención porque muchas veces podríamos ser los perjudicados, que en cierta manera lo somos, no lo podemos negar, pero creemos que hicieron tanto por nosotros en el comienzo de la pandemia y estamos tan solidarizados con la situación de nuestros transportistas que les estamos apoyando prácticamente toda la sociedad.
Y no hay que olvidar, pulpo, que es verdad que somos perjudicados porque vamos al supermercado y no hay leche, pero oye, los transportistas también van al supermercado,
Exacto.
Y la gente también, los transportistas también llevan leche a casa y también van a la pescadería y no encuentran el pescado que quieren, o sea que ellos también lo notan.
Es verdad, Gonzalo. Bueno, a partir de las 6 os toca a vosotros. Aunque tengamos la capacidad de mutar, siempre nos gusta conocer por dónde van a ir los tiros.
Sí, es una semana, pulpo, lo estás viendo, donde están pasando muchísimas cosas. No conviene despegarse de la radio. Y a partir de las 6 vamos a demostrarle al oyente por qué. En primer lugar, la huelga en los diferentes sectores y sus consecuencias. Grandes empresas de alimentación, pulpo, como por ejemplo Danone han advertido de que sí, o se soluciona todo esto en 24 horas o te van a tener que parar su producto. Hoy se van a echar a la calle los sindicatos y asociaciones de trabajadores y el domingo se espera una manifestación masiva en Madrid. Van a estar los transportistas, las ambulancias, las grúas, los taxistas, los VTC, o sea, algo tremendo. Así que vamos a escuchar a los oyentes para que nos cuenten qué situación se han encontrado en las tiendas o supermercados de su barrio, y también con José María Bonmatí, que es secretario general de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Su empresa reúne a 31.000 corporaciones y sabrá darnos datos acerca de todo lo que está provocando esto, y sobre todo, hasta dónde puede llegar, porque a medida que van pasando los días, a medida que van pasando las semanas, la situación se agrava todavía más. También se agrava el bolsillo de los transportistas, ¿eh? Hay que decirlo.
Claro.
A las 6:30 vamos a conectar con nuestro compañero Mikel Ayestarán para que nos cuente la guerra de Ucrania desde el centro de Kiev. Entre tanto, la masacre en otras ciudades continúa, pulpo. Por ejemplo, hoy nos vamos a centrar en Mariupol, de la que hablamos mucho. Lo cierto es que la ciudad ha quedado destruida casi por completo. Uh-huh. Pero claro, mucha gente se preguntará, ¿por qué se habla tanto de Mariupol? ¿Por qué es tan importante para Putin?
Es muy importante esa zona, ¿eh?
Vamos a dar cuatro claves de por qué es importante y a contar la historia de Victoria. Es una ucraniana en España, que viene precisamente de Mariupol, que no sabe nada de sus padres desde el pasado 1 de marzo. Terrible. Imagínate estar en este mundo sin saber si tus padres están vivos o no, o sin saber ni siquiera dónde están.
Qué horror.
Pero bueno,
de verdad que lo que estamos viviendo en los últimos años es una cosa súper, súper dura. Las situaciones están bastante complejas. No nos olvidemos que hay mucha gente que lo está pasando súper mal y que tenemos que ser solidarios. Esto es fundamental que nos lo tomemos bastante en serio, ¿eh?
Hay que remar y yo creo que, bueno, la sociedad española sí que ha demostrado su solidaridad, al menos con el tema de Ucrania y en muchos otros temas, porque otra cosa no, pero solidarios los españoles somos un rato.
Sí,
y
señor.
Pulpo, te acabo con algo positivo. Vamos a recordar la figura de Adolfo Suárez. Muchos oyentes recordarán que nos dejó un día como hoy, el 23 de marzo de 2018, y por eso vamos a contar con la presencia de Carlos Dávila, que tiene buenas fuentes, y nos va a acercar un poquito más a su figura para todo el que quiera conocerla, que merece la pena. Fue una persona muy importante en nuestra historia.
Joder, qué cosas tan interesantes. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Gonzalo, tú estás en el equipo de Herrera y nos hacéis disfrutar un montón. Te mando un abrazo enorme y que tengas un día genial, ¿eh?
Te deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo muy, muy grande.
Gracias, Gonzalo Zavalla. Ahora mismo somos en Facebook 75.278 ponedores. Con dos más llegaríamos a una cifra bonita, una cifra redonda, 75.280 seguidores. Venga, dos ponedores que le den a seguirnos para cerrar esa cifra bonita y a partir de ahora a escuchar y a leer y a conocer las historias de nuestros ponedores en cuanto a las rondas. Hay mucha gente que ahora mismo está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Fíjate, hazte la idea, ahora mismo Sabir es de origen saharaui, nos está escuchando mientras trabaja en Vitoria en una empresa de mecanizado. Dice, Pulpo, estamos teniendo problemas de abastecimiento y de transporte. Un saludo y gracias por lo que hacéis.
Tenemos también a Francisco, que es profesor en Aranjuez y es un ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo. Soy Jesús, tripulante de Iberia. Y me levanto muy tempranito para llegar al aeropuerto y mientras voy poniendo las calles y a partir de hoy también ponemos los cielos. Buenos días.
Muchas gracias, Jesús, qué mensaje tan bonito nos has dejado en el 662-942-605. Ginés nos escucha desde Murcia, nos da los buenos días tanto a Bea como a mí. Dice que es un panadero que trabaja todas las noches desde la 1 de la madrugada y que ahora mismo quiero mandar, nos dice Ginés, un saludo a todos los ponedores.
Bueno, Antonio Espinosa también nos escucha y nos ha escrito desde una planta fotovoltaica que está en el servicio de seguridad.
Buenos días, Pulpo, buenos Hola. Días, Bea. Aquí desde Penáguila, soy un camionero que voy dirección a Alcoy, cargado de perecederos. Me pongo a las 7 y termino sobre las 6:30. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por tu mensaje. Mario Hernández nos dice que bueno, que él está en Calatayud, nos da los buenos días a todos los ponedores, que él ahora mismo está junto con compañeros repartiendo por Zaragoza zumo natural para los hoteles, para los desayunos y después llevando fruta a nuestras tiendas, fruterías, tú eliges. Dice, un saludo porque yo también soy ponedor.
Urbano Serrano, que es ponedor, que nos sintoniza todos los días en dos provincias, Pulpo, en Alicante y en Murcia. Dice, claro, es mi desplazamiento entre las 5:15 y las 6:10 de Petrer a la fábrica de sueños en Yecla o Marco.
Olé. Buenos días, Pulpo, compañía. Olé. Aquí desde las 3:30 de la mañana levantado, repartiendo churros y porras con mucha alegría, como todos los días, aquí en Fuenlabrada. Venga, que os mando un abrazo muy grande. Chao.
Muchísimas gracias. Y cierro con Andrés de Sevilla, que es un vigilante que nos ha mandado una foto con su perro con el que patrulla, que entra a las 6 de la tarde y curra hasta las 7 de la mañana. Así que Andrés, te mando un abrazo y las gracias por poner las calles con nosotros. Todos los mensajes que estaban preparados para leer hoy, no nos da tiempo, los metemos en la nevera y serán leídos en la ronda de mañana. Estamos parando nuestra máquina del tiempo en el año 1983. Claro, grandes canciones, grandes acontecimientos, pero la canción de hoy nos lleva, bueno, pues a redescubrir y a escuchar a un grande de los 80, que fue Michael Jackson. Este Billie Jean es una canción que, como el buen vino, es un temazo que va mejorando con los años. Fíjate hasta qué punto la revista Rolling Stone la puso en el puesto número 58 de las 500 mejores canciones de la historia en 2004 y en 2021 la actualizó para colocarla en el número 44. Ahora nos toca a los ponedores disfrutarla. Sube la radio, sube Billie Jean de Michael Jackson.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahí no. Está Uriarte, por ejemplo, a OPA.
Sí, ¿eh?
OPA.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El precio del alquiler se dispara.
Una barbaridad, por lo que algunos jóvenes regresan a casa de los padres. Bueno, jóvenes...
Y... Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hace... Por lo menos mi padre va a hacer lo mismo. Siempre me dice...
Lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente. Cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos.
Sí. Yo espero que no vuelva.
Ley de vida.
De verdad, sí. Con el trabajo que me está costando, que se vaya.
Pues hay alguno que puede volver. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Nos acercamos al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero es miércoles y nos toca hablar del mundo del motor. Ha llegado el mundo de conocer pues las novedades en este sector con nuestro experto Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, Alfonso, vamos a hablar, si te parece, primero de algo desconocido, sobre todo por la nueva ley de tráfico, porque trae una novedad bastante importante para determinados conductores y que no entrará en vigor hasta el próximo mes de julio. Cuéntanos, ¿esto cómo va?
Te cuento, si eres conductor profesional, que no es tu caso, dedicado al transporte de personas o mercancías peligrosas, debes saber que a partir del 6 de julio y que contempla la nueva ley de tráfico, llevarás instalado en dicho vehículo un dispositivo de bloqueo de arranque, un alcoholímetro. Recordemos que por el momento solo serán estos vehículos los que estén obligados a llevarlo consigo, mientras que para conductores particulares y de mercancías no se verán afectados al menos hasta 2024. Por lo tanto, a partir del próximo 6 de julio, todos los vehículos de transporte de personas, autobuses y camiones de mercancías peligrosas deberán integrar el sistema de conexión para la instalación de alcoholímetros, algo que ya, por ejemplo, en Austria, Francia, Bélgica o Italia ya es obligatorio hace tiempo en camiones, autobuses y en personas, en conductores con problemas de alcoholemia. Por otro lado, y para el resto de los conductores mortales, la nueva ley de tráfico también dice que a partir de ahora, y no se ha comentado en los medios de comunicación o se ha comentado poquísimo, a partir de ahora no solo se multa por usar un detector de radar, sino también llevarlo instalado en el vehículo. Está considerado como infracción grave, 3 puntos y 200 euros. En cuanto a los inhibidores de radar, tanto usarlo como llevarlo instalado supone pues una multa, o puede suponer una multa de 6.000 euros y 6 puntos del carnet de conducir.
Pero a día de hoy, Alfonso, ¿hay gente que se instala un detector de radar en el vehículo sabiendo lo que le puede caer?
Pues sí, porque hasta ahora, en este caso, se multaba usar un detector de radar. Pero a partir de ahora, solamente eso, sino que también llevarlo instalado en el vehículo, aunque no lo utilices, supone multa.
Bueno, otra cosa que quiero comentar, y esto es súper importante, tenemos un montón de transportistas, de camioneros, de furgoneteros que nos escuchan cada día, que hacen la comunidad de ponedores de calles con nosotros, pero lo que voy a decir ahora mismo es un dato objetivo que ha salido publicado. Resulta que solo un 6% de los conductores de camión no respeta los tiempos de conducción y de descanso. Todo esto según los datos de la última campaña de control europeo de tráfico. Esto es una cosa muy, muy preocupante, más que nada porque es su propia vida la que está en juego.
Y la del resto de los que ocupamos la vía en cualquier vehículo, obviamente. Mm. Son datos, como bien decías, de la última operación Track and Bus de Road Pool, realizada a nivel europeo a primeros de marzo, lo comentamos aquí, un control en el transporte de mercancías y pasajeros a nivel europeo, y 6 de cada 100 conductores, como decías, profesionales de camión, incumplen los tiempos de conducción de descanso en las carreteras de Europa, sobre un total de 19 países que participaron en esta operación de control, donde se revisaron más de 210.000 camiones y más de 121.000 autobuses, donde la tasa de denuncias ha sido del 30% en el transporte de mercancías, lo que significa uno de cada tres camiones incumplían la norma vigente.
Bueno, y atención, porque Alemania pretende sancionar con multas de hasta 3.000 euros por fumar en el automóvil. ¿Eso puede ser legal?
A ver, en concreto, el Consejo de Estado alemán de Renania del Norte, Westfalia, ha presentado una enmienda a la ley contra el tabaquismo, contra fumar en el coche, y varios Länder, varios estados alemanes, creen necesaria esta norma, que si se aprueba, tendrá carácter nacional, entonces no se podrá fumar dentro del coche en presencia de mujeres embarazadas y niños, con multas entre 500 y los 3.000 euros. Esta prohibición, Pulpo, no se aplicará a los conductores fumadores que viajen solos, y tampoco estará prohibido si las embarazadas, fíjate, y niños viajan en coches descapotables. Según el Centro Alemán de Investigación del Cáncer, la concentración de humo en un vehículo es hasta 5 veces superior a la cantidad que había en los bares cuando se permitía fumar. Por último, Alemania se uniría de esta forma a Reino Unido, que ya prohibió fumar en los automóviles allá por 2015. Y en España, pues solo ha habido algunos globos sonda, algunas comunidades autónomas para distraer, aunque la DGT sigue recordando que es peligroso al volante.
Ya no solamente que sea peligroso, que lo es, pero es que a mí me sigue hiriendo ver fumar adultos en el vehículo cuando hay niños detrás. ¿Qué quieres que te diga? Lo paso bastante mal.
Sí, a mí me parece una absoluta falta de cabeza.
Es algo muy, muy aberrante. Oye, hay un ponedor que se llama Rodrigo, que nos está escuchando desde Murcia. Me dice: Pulpo, esto es para Motorman. Yo soy un conductor de furgoneta, soy autónomo. Mi duda es la siguiente: ¿es cierto que no se puede y no se debe almacenar combustible, ya sea gasolina o gasoil, en casa para el coche o la furgoneta? Gracias, y nos manda saludos a todos los ponedores.
Pues se lo devolvemos. Decirle a Rodrigo. Que hacer copio de combustible, tanto sea gasolina o gasoil, como si fuera papel higiénico, pues no es nada aconsejable. En primer lugar, porque existe una normativa específica a la hora de comprar combustible en una estación de servicio, que dice, que especifica que para los particulares la cantidad máxima por recipiente es de 60 litros y unos topes que no se pueden rebasar según se trata de gasolina, repito, 60 litros, o gasóleo, 240 litros. Más la DGT regula recordando que el transporte de combustibles de gasolina o gasoil en un vehículo particular son consideradas mercancías peligrosas y siempre debe ser en recipientes homologados para este uso específico, y no se pueden llevar en el espacio de ocupantes, siempre en el maletero y bien sujetos. Las multas pueden ser de hasta 3.000 euros. Y por último, decirle a Rodrigo que almacenar en casa tiene riesgo, tiene bastante peligro, y además los combustibles se degradan con el tiempo, por tanto, no merece la pena.
Qué interesante, Alfonso García, Motorman. La última, porque hay que dar la del Pulpo a Herrera enseguida. Digo yo que, a pesar de un panorama complejo, el mercado de camiones y vehículos industriales se mantiene firme, con cifras positivas durante el año pasado y el inicio de este 2022. Motorman, ¿cuáles han sido las marcas más vendidas?
Sí, el año pasado crecieron casi un 11% en comparación con 2020, entre camiones rígidos, pesados, medianos, ligeros y furgones, un total de 20.833 unidades, por marcas englobando todo el mercado de vehículos industriales, es decir, tractoras, rígidos y furgones. El podium de las más vendidas es Iveco, Renault y Mercedes, aunque en el arranque del año DAF se ha colocado en primer lugar, seguido de Mercedes y Volvo, por cierto. Y por último, durante el año pasado solo se vendieron 6 camiones eléctricos 100%, es decir, 5 más que en 2021. Por contra, aumentaron las ventas de camiones de gas natural licuado y el diésel sigue siendo el rey, por supuesto, y lógico. El 97% de las ventas en tractoras, camiones y furgones manda el motor. Sí. Diésel, y yo creo que larga vida, ¿eh?
Sí, yo creo que también lo hemos hablado aquí unas cuantas veces. O sea, el diésel ha avanzado muchísimo, no contamina lo que contaminaba antes. Es algo de momento más económico que la gasolina, y sobre todo que es que se consume, o sea, consume menos en un vehículo el diésel que la gasolina.
La autonomía, la eficiencia, y hay otra cuestión muy clara, lo que hemos hablado muchas veces, los camiones eléctricos, la autonomía está muy limitada, tremendamente limitada, y sobre todo el tema de recargar, y por otro lado, la otra alternativa, la del hidrógeno, es muy cara, y hoy por hoy tampoco tiene mucho futuro.
Pues, Motorman, no hay tiempo para más, yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El Intermitente. Las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos poniendo las calles. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Tú eres un poquito de Franco Battiato o como que te da un poquito...?
En la dosis justa.
En la dosis justa, o sea...
O sea, la dosis justa quiere decir una.
¿Una canción? No, nada más, una canción nada más.
Con una tengo ya bastante para el día, para echar el día.
Vale, pues hoy entonces vamos a recordar este Despertar en Primavera, que no es de las típicas de Franco Battiato. ¿Sabes lo que pasa? Que hay sketch de Martes y Trece, Herrera, que se quedan por encima de los propios artistas originales. ¿Tú te acuerdas el año en el que José Mayuste hace de Franco Battiato, pero que se llamaba Franco Napiato?
Napiato, sí.
Y hace el baile ese en el plató de Televisión Española. Qué grande, por Dios.
Todo lo que se puede recordar de Martes y Trece es grande.
Sí, sí, grande. Muy grande, Herrera, muy grande, muy grande. Y es verdad que muchas veces han superado los propios artistas originales, pero bueno, en fin, ahí estarán, los hemos vivido, afortunadamente.
Bueno, hicieron de Betty Mi Ciego, de Montserrat Caballé. Me parece todo magnífico.
¿Te acuerdas cuando imitaba a Millán? Si todo el mundo supiera una canción, y tenía el pelo muy rizado por la frente, y levantaba las axilas, y tenía más pelos que en la cabeza.
Es soberbio, Millán, es que es una cosa...
Sí, sí, es un genio. Es un genio. Bueno, hoy estamos recordando. Fíjate, me había apuntado ya aquí en mi chuleta, en vez de Franco Battiato, sino que te digo, me había apuntado yo Franco Napiato con dos T's.
Sí, 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 sí.
Pero hoy cumpliría 77 años. Este era un currante, era un tío raro, ¿eh? Ya en el colegio era raro. Era un tío que cogía guitarras y hacía experimentos, les quitaba cuerdas y hacía que sonaran las guitarras de manera diferente. Pero el tío experimentaba y no le funcionaron mal las cosas.
Sí, tenía una legión de seguidores. Los battiatistas se cuentan por, no sé si muchos, pero desde luego sí intensos, ¿no? Uh-huh. Bueno, merece un respeto, ¿no? Claro, sí, indudable.
Desde luego que sí. Falleció el año pasado, falleció por un Alzheimer y bueno, pues la verdad que causó conmoción en muchas partes del mundo, porque efectivamente, como dices, Herrera, tenía un montón de seguidores. Y luego, la siguiente protagonista es una auténtica dama de la música. A mí me encanta Chaka Khan.
Ah, Chaka Khan, qué maravilla. Sí,
yo creo que es muy elegante.
Muy elegante.
Creo que hizo cosas muy bien. Mira qué voz.
Mira, hay una colaboración de Chaka Khan con Stephen Bishop en una canción llamada Little Italy, que te la emplazo para mañana.
¿Deberes?
Sí, deberes. y verás la conjunción de Bishop, que es un cantante quedo, con gusto, moderado, con la explosión de la voz de Chaka Khan. La combinación es magnífica.
Vale, pues qué gozada. Mañana la escucharemos aquí en Poniendo las Calles cuando te dé la ración. Y luego te pones a mirar en la discografía de Chaka Khan y te das cuenta que, oye, que no es solamente la del I'm Every Woman. Este Through the Fire también es un tema que tuvo su impacto en las radios en los 70.
Sí, a mí la del I'm Every Woman la verdad es que no me, no me dice gran cosa, ¿eh? Hay cosas mejores de Chaka Khan.
Sí, estoy de acuerdo.
Que también si me preguntas qué tengo de Chaka Khan en el iPod, te diré que una o ninguna.
¿Eh? Una o ninguna, o media. Un día vas a decir que tienes media canción. Editarán las canciones. Bueno, esta es otra de las grandes canciones de Chaka Khan. Hoy la estamos viviendo y disfrutando porque Yvette Marie Stevens, que es como originalmente se llama, está cumpliendo años, cumple 69. Nació en Illinois. Hombre, claro, está en muy buen momento, si le apetece seguir cantando.
Ahora la gente de 69 años está que lo tira, está fantástica.
Hombre, por favor, por favor. ¿Y sabes una cosa que mola mucho de la sociedad? Que los mayores cada vez hacen más deporte, cada vez salen más a andar y se lo toman más en serio, y eso me encanta.
Sí, sí, sí. Yo ayer me fui a hacer unas plantillas para las zapatillas para caminar todavía con más fuerza. Y a ver si... La verdad es que ves hacerte una... Ves, tienes que hacerte, mirarte la pisada, tal y tal. Fui al podólogo y la podóloga me dijo, tienes una pisada estupenda. Pisa moreno, pisa con garbo. Y digo, bueno, claro, pues demostré algo que porque si no en casa van a decir que he venido para nada.
Ya, pero tú lo que tienes que decir es las zapatillas con las que sales muchas veces por Sanlúcar de Barrameda.
Sí.
Y las zapatillas que te pones en el Rocío para salir a caminar vestido como un pincel.
Sí, son las babuchas de cuadritos que son muy cómodas para mí. A mí es, tengo muy asociado estar en mi casa con las babuchas de cuadritos. Y en el Rocío pasear con las babuchas de cuadrito es...
Sí, yo nunca lo había visto.
Maravilloso.
Sí, maravilloso, pero bueno, estamos fuera de tiempo. Tengo a Mariano que ahora mismo, si le ponemos si le medimos las pulsaciones...
Bueno, ¿y hoy de qué vamos? ¿Hoy qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Mira, yo me quedo y rápidamente porque lo digo por la salud de Mariano, pero hay un... Bueno, ha publicado una cosa Antonio Naranjo con la que estoy completamente de acuerdo.
¿Qué es?
Dice, hace falta tener los cuadrados para, en un país donde todos somos ya transportistas o agricultores, dedicar dinero europeo a reformar el palacio donde veranea Sánchez con su mujer.
Y las paguitas de 400 euros, ha cogido gusto a las paguitas de Rodríguez Zapatero y está en eso, una paguita. Con todo lo que hay ahora, una paguita para los que cumplan 18 años. Que no se olviden de votarnos.
Pues por ahí podías darle un poquito, que te vamos a escuchar.
Por ahí daremos, muy bien.
Muy bien. Habitas.
Vitas.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte para él tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras que realices en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación, ciclismo o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo esta mañana también me he pasado por el supermercado. No había aceite de girasol de garrafa de 5 litros. Y es que España importó en 2021 370.000 toneladas de aceite de girasol de Ucrania.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva, escritor, columnista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuento con tu mirada.
A lo mejor tenemos que empezar a replantearnos que hay determinados bienes que no podemos dejar de tener en reserva. No podemos.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Mariupol, la ciudad portuaria ucraniana conocida por su industria de la